Bienvenido al podcast de Bombero Ninja, el podcast en el que hablaremos sobre oposiciones a bombero. Comenzamos. Buenas, bienvenidos al canal de YouTube, tanto en YouTube como en podcast, verás esta entrevista. Con motivo de la Generalitat de Cataluña, que empezamos a preparar Bombero Ninja, hemos empezado a pensar en la Semana de la Gene. Semana de la Gene. Y primera entrevista, tengo un placer enorme por presentarte. Aline, bienvenida.
Muchas gracias. Un placer el mío estar aquí también.
Aline, es una pasada tenerte aquí porque, bueno, hay muchas, muchas cosas que nos puedes contar y muchas cosas que nos puedes enseñar. Recién aprobada en la Gene. Oye, lo primero, enhorabuena.
Gracias, muy contenta.
¿Qué tal la experiencia?
Faltan méritos definitivos todavía, ¿eh? Pero bueno, con los méritos provisionales ya podemos decir que la cosa está bastante encaminada.
¿Cuál es el momento en el que decides, ahora sí he aprobado? ¿Méritos provisionales?
Yo no me lo acababa de creer, hasta Américas. Cuando salió el resultado en Médicas, que Médicas iba ok, como ya sabía que en la lista estaba como con posibilidad de plaza, pues dije ya, hasta las Médicas, todo el mundo dice, bueno, es solo Médicas, pero bueno, hay que pasarlas, las pruebas hay que pasarlas y la verdad es que mira, cada etapa como que no te la acabas de creer. Pero bueno, ya con las Médicas ya lo celebramos y ahora, mira, justo el otro día también quedamos con los compis de la OPO y hicimos la celebración ya de méritos definitivos. Y que esto, bueno, que ya está.
Qué guay. ¿Qué tal la experiencia esa cuando ves ahí al INE apto o apta, al final del todo, justo al final, cuando ¡pum!, lo ves?
Hombre, muy contenta. La verdad es que muy contenta, pero realmente es una cosa que yo creo que como la posición es tan larga, como que lo vas digiriendo poco a poco. O sea, el teórico es como, bueno, primera etapa. Las físicas para mí fueron también el pasarlas o no pasarlas, pues bueno, por eso, por las variables todas que hay en físicas, ¿no? Y dices, vale, yo sé que en el entreno lo hago bien, que si repito lo que hago en el entreno, la OPO me irá bien, pero bueno, hay que hacerlo, hay que llegar allí y hay que hacerlo. Entonces, cuando pasas físicas también es como que te quitas un peso de encima. Y con la entrevista, que este año era puntuable, pues ahí también la verdad es que mucha inseguridad, porque claro, te ponen un 5, te ponen un 8 y es que la OPO se te va, o sea, la lista puede cambiar un montón, ¿no? Entonces, cuando salió el resultado de las entrevistas, ya fue, bueno, ahí fue subidón total. Y con las Médicas ya dices, bueno, ya está, ahora sí que ya puedo decir que esto está muy bien encaminado. Y con méritos, ya que también estaba pendiente de unos compis que estaban ahí en la línea de corte, pues ya que entramos todos, pues una línea superior.
¿Habéis entrado todo el...? Grande.
No, Diga. Te iba a decir que, de hecho, cuando estaba preparando la parte de Médicas, cuando acabas la entrevista dices, vale, ahora me queda Médicas, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues me iré a hacer una analítica para prepararme y tal. Fui a hacer una analítica y cuando salí de la analítica, de repente me dio como un vacío de decir, tía, ya está, ya he hecho todo lo que tenía que hacer. O sea, todo lo que yo puedo preparar o poner de mi parte para él, ya está. O sea, ahora me quedan pruebas por pasar, pero yo ya no tengo que hacer nada, no tengo que prepararme, no. Una sensación tan extraña, David, después de 5 años de estar ahí a tope de, bueno, ahora estudiar, ahora entrenar, ahora no sé qué, ahora no sé cuántas, ahora entrevistar, y de repente decir, ¿y ahora qué hago? Pues no sé, hay que quedar con la gente, de repente he vuelto a quedar con la gente.
Yo recuerdo un gran cambio que fue el ir por la calle escuchando música. O sea, como que echaba de menos la música, ¿sabes? En vez de estar escuchando el temario todo el tiempo, sí. Salir por la calle y escuchar música fue como, ¡hala! ¡Qué guay!
¡Hala! ¡Se puede, ¿no?
Sí. Yo lo echaba de menos, como curiosidad.
Yo vivo en un pueblito pequeño. Perdona, ¿qué has dicho?
No, digo que hay un poco de mala conexión. Dime, lo del pueblo pequeño.
No, que vivo en un pueblito pequeño y somos 500 habitantes, así, tiene 3 calles. Y claro, yo de repente, este último año y medio, no me veía nadie. Y de repente volver a salir la gente que me diga, hola, ¿y tú? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Y bueno, si no salgo de casa. Solo salgo para entrenar y quedar con opositores.
Decía, pero tú te habías mudado ya, ¿no?
Sí, tal cual. Casi, casi.
Oye, hay una cosa muy chula. Creo que es así, te lo he comentado antes. Creo que es así, no estoy 100% seguro, pero puede que seas la primera bombera ninja. Es decir,
Ah, sí, bueno, todo un honor.
creo que eres la primera persona que ha pasado, o primera opositora que ha pasado por el bombero ninja y que ha aprobado su posición. Y joder,
¿Ves?
me ha hecho mucha ilusión cuando lo he visto. Mucha, mucha ilusión.
Sí.
Oye, tío, que sin que suene peloteo, ¿qué tal la experiencia en bombero ninja?
La verdad es que fue una revolución. Bueno, yo creo que no se debéis estar acostumbrados a esto, pero realmente yo no tenía ni idea de técnicas de estudio y la manera mía de preparar el temario pues era la convencional, bastante convencional, subrayar y memorizar a saco. Y la verdad es que me revolucionó la cabeza un montón y entre las cosas que saqué, algunas técnicas de estudio, no las pude empezar a aplicar todas, algunas técnicas de estudio y la de todas las herramientas más tecnológicas, es decir, pues empiezo a maquetar temario con el ordenador o empezar a utilizar el Anki, por ejemplo, que me fue súper bien porque, claro, yo en momentos de espera, pues con los niños a veces, ¿no? Que llevo al boli, recogidas, tal, pues son trayectos o en momentos de espera que no te da para ponerte a estudiar el temario, pero que te da para ir contestando preguntas. O, por ejemplo, ir a pasear a los perros. Pues salía a pasear a los perros a la montaña y iba contestando preguntas de Anki, ¿no? Entonces, claro, es una manera de estar ahí todo el día metida dentro de la oposición y bueno, que la verdad es que vosotros bueno, me habéis abierto ahí como, existe una manera diferente de estudiar y estás bastante desfasada.
Sí. Ojo, todos hemos pasado por ahí. Todos hemos pasado por ahí. Todos hemos pasado por.
Sí. Fue así. Y
Qué
entonces,
guay.
nada, pues intenté incorporar todo lo que pude. Lo que pasa es que eso os conocí en mayo del año pasado y la oposición había de ser en mayo, pero nos cambiaron la fecha por el tema COVID y pasó a septiembre. Entonces, pues estos 3 meses aproveché para, además, verano, que dices verano, vacaciones, no hice vacaciones con la familia, sino que me quedé estudiando. Y bueno, aproveché para aplicar todo lo que podía.
Qué guay, qué guay. Bueno, tú ya
Pero
llevas
se hace
un
muy bien.
camino, tú ya llevas un camino bastante recorrido, entonces, bueno, nos alegramos de haber sumado ahí un granito de arena en esa posición, en
Sí,
ese
sin lugar
camino.
a dudas. Mira, me disteis gas para el sprint final, porque realmente en mayo, cuando nos cambiaron la fecha del examen, fue un golpe fuerte. O sea, los opositores aquí que estén escuchando saben que cuando estás ahí como todo preparado para un momento en el calendario y cuando te cambian esta fecha, la verdad es que es un bajón porque ya estaba ahí, bueno, ya está, ya lo tengo, sprint final, ya tengo el examen y fue como, wow, ¿y ahora qué? Y dije, ¿y ahora cómo vuelvo a estudiar? Y hasta en el momento así, agobiada con mis compis, decía, ¿cómo me vuelvo a poner? ¿Qué tema cojo? ¿Cómo me organizo los temas? Era como ya de nuevo, ¿cómo me vuelvo a preparar 3 meses más por delante, ¿no? Y entonces ahí, pues bueno, me disteis un giro guapo.
Joder, me alegro muchísimo, me alegro muchísimo. Es curioso porque eso es algo que tampoco esperábamos nosotros y es, o sea, nos lo fuimos encontrando con el tiempo, ¿no? Porque al principio, por entonces, de hecho, solo preparábamos la Comu, solo preparábamos Comunidad de Madrid. Desde que entrase gente de la
Sí.
Yene y que les sirvieran nuestras clases fue como, hostias,
Sí.
esto mola, o sea, que estamos ayudando a mucha, mucha
Claro,
gente, ¿no?
es que hay temas comunes que servían y yo aproveché esto, temas comunes y el tema de técnicas de estudio, pero sobre todo el tema, yo creo, de la manera de estudiar y la manera de encarar la oposición. Que yo creo que ahí también dais un punto diferencial. Y el punto este de no ir a medio gas, ¿no? Que todo, bueno, no sé. Todo el mundo llega a esta conclusión en un momento a otro, ¿no? Que al
Sí.
principio tú crees que vas a tope, pero realmente no vas a tope, sino que vas ahí
Ostras,
paseándote por la posición. Y hay un momento en que se ha conseguido, ¿no? Yo recuerdo el último examen de la Yene, la del 2019, que salió el examen que yo justo estaba acabando las prácticas de bombero voluntario, que estaba haciendo oposición también, que nos duró 3 años casi toda la oposición. Y entonces, claro, me coincidió que los 3 últimos meses antes del examen de la 2019 era cuando yo tenía las prácticas en el parque y pensé, bueno, fantástico, prácticas en el parque, voy a poder estudiar. Y que va, me tocó un parque con un montón de salidas Y fantástico, porque salí un montón y vi un montón bueno, un montón de servicios diferentes, pero estudiar cero, cerín. Y entonces, al principio me agobié y luego pensé, mira, es igual, es por etapas. Has empezado lo de voluntario, acábalo y consolídalo y ya está. Y a la siguiente, pues ya irás a tope. Y llegué al examen con la sensación de, joder, tendría que haber estudiado más. O sea, no llego preparada. O sea, llegar al examen sabiendo que no estás preparado y ver las preguntas y decir es que
Ya,
no
es que
estoy
no.
preparada. O sea, podría haber dado mucho más para llegar en condiciones, pero no es mi oposición, pero no me vuelve a pasar. O sea,
Como diciendo, una vez y no más.
a tope.
Una vez y no más, a la siguiente lo reviento.
Exacto. Y mira,
Oye,
ha habido suerte.
Alina, has comentado dos cosas que has pasado un poco por encima de todo esto, pero y un huevo, o sea, yo me voy a meter ahí.
Vale.
¿Has comentado lo de bombero voluntaria? Bombera
Sí.
voluntaria, que ahora me voy a meter ahí, pero has
Vale.
comentado lo de dos hijos.
Sí, tengo dos hijos. Tengo una niña de 15 años, plena adolescencia, dulce adolescencia, que ya es todo un reto de por sí, y un niño de 13. O sea que estoy bien entretenida.
Vale, quiero poner un poco en contexto esto.
Vale.
¿Puedo preguntarte tu edad?
Sí, tengo 39.
39 años,
Sí.
dos hijos.
Sí.
Estabas currando de 40 horas a la semana, ¿verdad?
Exacto.
Y
Tengo
acabas
un
de aprobar la
trabajo de 40
oposición.
horas a la semana, sí.
Acabas de, o sea, tengo muchas dudas y acabas de aprobar la oposición. Tengo muchas, muchas dudas. Lo primero es, ¿cómo cojones lo has hecho?
Bueno, con organización, mira, yo soy formada en empresa internacional y dirección de proyectos. Y en mi trabajo hacemos proyectos de programas de ordenador para hospitales. Y bueno, son proyectos grandes, son proyectos que son implantaciones de 1, 2, 3, 6 meses. Entonces, claro, son proyectos muy grandes. Y me ha enseñado que los proyectos grandes se consiguen haciendo mini objetivos, ¿no? Entonces, organizando las tareas a lo largo del tiempo, haciendo mini objetivos y ir sentando objetivos. Es con organización, la verdad. Yo el tema del COVID en mi caso me ha ayudado un montón porque yo además trabajo con internacional y me tocaba viajar bastante a Chile y Brasil y esto pues me quitaba muchas horas de estudio y sobre todo me desconcentraba bastante de la oposición. Y el hecho de la pandemia y de tener que trabajar desde casa pues me facilitó porque yo es eso, vivo en un pueblito y tenía que ir a Barcelona cada día, esto era 1 hora y media de traslados de tren, que me las ahorraba y entonces, pues bueno, durante el día trabajaba, si podía rascar 1 horita por la mañana o 1 hora al mediodía, pues la rascaba, pero sobre todo estudiaba por la noche. Mis horas de estudio, mira, el otro día un compi que justo se había apuntado a Bombera Ninja, me decía, oye, ¿y horas de estudio efectivas? ¿Qué tal? Digo, claro, vosotros decíais, yo me apunté ahí tus 21 hábitos del opositor. Me lo puse en una pizarra, todo organizada, y pensé, yo voy aquí a petarlo. Y entonces cuando dijiste 6 horas de estudio al día, pensé, mierda, ya empezamos mal porque no las tengo. Pero bueno, es eso, si podía rascaba 1 a la mañana antes de empezar, alguna al mediodía, y luego pues a las 9 toda la familia cenada, niños para la cama, o lo que quisieran, y era mi hora de estudiar. Entonces estudiaba de 9 a 12 o de 9 a 1 cada día.
Oye, de 9 a 1 ya sumas 6 horas. Tienes ahí
Sí,
4 horas al
conseguía
día.
hacer la 1 de la mañana y la 1 del mediodía, pero no siempre conseguía. O sea, 4 horas al día, 3, 4 horas al día, sí que lo he cumplido cada día. Había días que conseguía hacer 5 o 6 y había días que no. Entonces, pues también hasta donde llegue no da para más, ¿no? Entonces, intentaba el fin de semana, pues también hacía 4 bloques de pues sábado mañana, sábado tarde, domingo mañana, domingo tarde. Y intentaba dentro de estos 4 bloques, 3 oposición, 1 familia. Entonces, pues si habían partidos, mis hijos juegan a vóley y los dos y hacen partidos los fines de semana, pues los partidos intentaba al menos un partido ir. Y el día del partido, pues ya me tomaba la mañana libre o la tarde libre y era familia. Y siesta y vermut y lo que haga falta, o sea, relax. Y el resto, pues a estudiar.
Joder, Aline, madre mía. Siempre he contado una cosa a la gente que trabaja y que oposita a la vez, y es que Porque yo tuve etapas de mi oposición en las que solo opositaba y etapas de mi oposición en las que curraba. Entonces,
Ya.
yo siempre he dicho que la diferencia no es tan grande. O sea, la gente se piensa que hay muchísima diferencia, pero no lo
No.
es tanto porque la diferencia entre estudiar 4 horas y estudiar 6 no es tanta, porque las 2 últimas horas en verdad está reventado.
Sí, claro, bueno, yo no sé, yo pensaba, digo, joder, hay gente que está 8 horas al día metida en la biblioteca y yo no tengo horas, por lo tanto, tengo que aprovecharlas. Entrenaba por la mañana pronto, o estudiaba o entrenaba, era mi rato de entreno, y si había entrenado por la mañana, pues mira más horas de estudio por la tarde, y si no, pues lo que hacía es cuando plegaba de trabajar hacia las 5 o las 6, quedaba con los compis para entrenar. Y entonces entrenaba pues eso de 5 a 7 o de 5 a 8 y luego para casa, cena familiar y estudio.
Y estudiar, y estudiar.
Sí.
Una duda, porque al final tú estudiabas prácticamente todos los días de la semana.
Sí, todos los días.
Todos los días.
Bueno, a lo mejor alguna excepción me he dicho, mira, hoy no abro ni un libro, pero lo más normal es que cada día al menos un par de horas cayera.
¿Cómo? Porque cuando estudias todos los días y vas como muy... también se juega diferente cuando tienes familia, es decir, cuando tienes 2 críos, sabes que esto no es un juego, aquí vamos a tomárnoslo en serio. ¿Cómo, o sea, digamos que tienes más capacidad de estudio, yo creo, de sacrificio también, pero ¿cómo gestionas un día malo? Porque todos tenemos días malos.
Sí. A ver, los días malos que me ponía a estudiar y que estás ahí dando vueltas y vueltas, y ahora escucho música, y ahora me distraigo con este, y ahora me distraigo con otro, pues intentaba pues buscar vídeos. Intentaba utilizarlos para ver vídeos tutoriales de cualquier cosa. Yo qué sé, mecánica, aquello de mecánica, por ejemplo, mecánica de vehículos, que yo no he tocado nunca mecánica. Y habían cosas de motores y cosas así que era como, no tengo ni idea. O sea, yo veía que si pistones, que si válvulas, que si tal, pero en mi cabeza no tenía claro cómo eran, ¿no? Pues entonces buscaba para ver vídeos. Pues los días que veía que a nivel de memorización no chutaba, porque además habían días de trabajo que mi cabeza pues petaba bastante, porque, bueno, como hacemos sistemas informáticos para hospitales en la época COVID, como comprenderás, hemos tenido un montón de trabajo. Entonces, habían días que realmente o se acababa con la cabeza petada y entonces aprovechaba y decía, vale, pues me pongo de 9 a 12 igual, pero veo vídeos y era mi momento lúdico festivo y estudio. Buscaba como recursos así un poco diferentes para estar repasando o para maquetar o me hacía fichas, me hice fichas pintas, también así de tarjetitas, y las utilizaba pues cuando iba en tren o también cuando paseaba perros, tipo Anki, pero a la vieja usanza, a los papeles. Entonces aprovechaba los días que no me concentraba para memorizar, para ese tipo de cosas.
Me mola esto, me mola los entretenimientos de opositor, que es como, no, si es entretenimiento, y en verdad estás como todo el tiempo pensando en la oposición, incluso cuando estás descansando. Una duda,
Sí.
los anquis y
Sí,
los...
la verdad es que hay un momento que te obsesionas bastante. O sea, yo creo que hay un momento en que tu cabeza solo ve oposición todo el día. Y además, como te juntas solo con opositores, todo es temario. Estás en el coche y los cables de luz, que si son de alta, de baja, de antigua, media, y entonces que si el transformador, que si no sé qué. Hay un momento que si los ángulos. O sea, todo, es que ves oposición, ves temario en todos lados. Y bueno, te vuelves un poco loco. La verdad es que tengo que agradecer la paciencia de mis compis de entreno de correr en la montaña, que con los pocos que quedaba, que también que escuchaban mis monólogos de oposición todo el día. Yo quedaba con ellos 1 hora para correr y 1 hora que les soltaba la chapa. Que si del entreno, que si de la OPO, que si del temario, le decía, mira, te voy a explicar hoy física del fuego, ¿vale? Y bueno, y así los entretenía.
Es buena esa obsesión.
¿Es buena qué? ¿Perdona?
Es buena esa obsesión.
¿Es buena? Yo creo que hasta cierto punto sí, claro, depende de cuánto tiempo te falte para examinarte. Yo creo que vivir así 5 años acabas loco, pero yo creo que los últimos meses sí, yo creo que sí, que es buena esta obsesión, que al final, porque al final tiene que ser algo divertido, ¿no? Porque al inicio es eso, cuando decidí ponerme a opositar y todo lo que suponía esto a nivel familiar y de todo, bueno, pues fue duro, fue duro, fue duro y fue difícil. Y luego lo de bomberos voluntarios, la oposición tan larga, fuimos 1 año y medio haciendo formación todos los fines de semana. Y claro, llegaba un momento en que la oposición era como por cojones, ¿no? Ahora tengo que estudiar, ahora tengo que entrenar, ahora tengo. Y el último año yo creo que le di un poco la vuelta de que fuera algo divertido, de decir, oye, mira, tengo un trabajo que me gusta, tengo una familia fantástica que me apoya, soy bombera voluntaria, o sea, ya soy bombera. A nivel de realización personal ya lo he conseguido. Si sigo opositando es porque es mi hobby o algo, y si es mi hobby tiene que ser divertido. Por lo tanto, habrá que pasárselo bien mientras se consigue.
Joder, qué bien. Yo comparto mucho eso, ¿eh? Lo del punto de obsesión ese, yo creo que te da un gran nivel,
Sí.
pero creo que hay que relativizarlo. Es decir, que tu vida o tu felicidad no dependa de aprobar la oposición.
No. Y de hecho, mira, lo que voy a decir puede ser polémico, pero sí, pero mira, yo a veces el otro día lo comentaba, ¿no? Con un compi, de decir, ¿qué es lo que hace que unos pasen y otros no? Porque al final hay un momento que con la gente que te rodeas, todo el mundo está estudiando. Más o menos dentro de sus posibilidades, la gente se esfuerza, no es una posición por la que te paseas. Dices, ¿y por qué? Yo que me estoy esforzando a fondo y el otro que se está esforzando a fondo, tanto igual o es dentro de sus posibilidades que yo, ¿por qué? Yo paso y él no, en un psicotécnico o en este año en la Gene lo de la personalidad, ¿no? Que de repente pues cayó tanta gente, es decir, es un tío súper válido que ha sacado más nota en el temario que yo sé que haría un súper bombero. ¿Y por qué él pasó? O sea, yo pasé y él no, ¿no? Y cosas de estas, de decir. Y yo creo que hay un punto que es tu momento de vida y de cómo estás con la vida. Y es una cosa que es un intangible, pero yo creo que tiene que contar, porque es que si no, no se explica. No se explica, así de que es tu momento, o sea, hay un momento que es tu momento y por eso pasas. Y unos pasan y otros no, o sea, todo el mundo lo da todo, pero el cómo te lo tomas durante el proceso y todo eso yo creo que cuenta tanto o más, vosotros decís, ¿no? Pero Ninja, que el tema de que hay que cuidar el estado mental, ¿no? O sea, que hay que estudiar, hay que entrenar y no sé qué, pero hay que cuidar la cabeza. Y estoy 120% de acuerdo con esto. Sea realmente el estado en el que tú te encuentres y en cómo encaras esta oposición a nivel interno, ¿eh? De yo, conmigo, de por qué lo hago, de qué estoy dispuesto a abdicar en mi vida para conseguirlo, de que realmente hay una parte que es como que todo se encaje para que esto acabe funcionando. Y esto hace que algunos pasen y otros no. No sé, yo es la explicación que tengo, ¿eh? No sé si es la buena, pero es que si no nos entiende, dices, ¿por qué? Es injusto, ¿no? Uno me decía, hombre, es injusto. Y digo, a ver, la OPO no es justa. No sé, pero ninguna. Se intenta hacer unas bases y que sea un proceso igualitario y todo lo que tú quieras, pero no es justo. ¿Qué es la justicia? De que un tío que ha entrenado, uno que tenía una barra de circuito de agilidad en casa, la entrenaba todos los días, el puto crack, y el día de la OPO va y se cae de la barra.
La vida no es
Es la
justa.
prueba que tenía más mamada. Y dices,
Eso es.
¿cómo puede ser? O un compañero también que entrenaba la cuerda con lastre, se lastraba, no sé, 10, 15 kilos, que subía, bajaba, un crack. Y el día de la OPO cae en la cuerda. Dices, ¿cómo puede ser? Hay un momento de cabeza, que no era su momento, de que. O sea, a lo mejor hay cosas que luego hay oportunidades en la vida que te vienen después, que a lo mejor si hubieras aprobado, pues tu vida se hubiera ido para otro lado, ¿no? Y el hecho de no haber aprobado hace que a lo mejor conozcas nuevas personas, que te juntes con nuevos compis, que tengas otros aprendizajes y que tu momento sea más adelante. No sé. Yo creo que hay una parte así. Tú tienes que darlo todo. O sea, cuando tú hablas también, ¿no? Que dices del tema de la suerte, suerte no hay trabajo, ¿no? Yo creo que sin lugar a dudas hay trabajo, porque aquí no se regala nada a nadie. Pero hay un componente de que, no sé si llamarle suerte, pero de que sea el momento. O sea, hay algo que hay que es, no sé,
Totalmente.
es la magia de la OPO.
Totalmente. Sí. Otras cosas, Y hay dos cosas que has comentado. Una es como el trabajo de mentalidad, que mucha gente lo ignora totalmente. O sea, se prepara muy bien la exposición, pero la cabeza la ignora totalmente. El día del examen se ponen muy nerviosos, no lo afrontan bien. Para mí es un error en la preparación. Pero luego es verdad que que hay más cosas más allá. Por ejemplo, yo tengo un amiguete, David. Le mando un saludo si ve algún día esto. David, David estuvo, creo que fueron 12 años opositando, ¿vale? 12 años opositando y se quedó 3 veces a menos de 3 plazas de pillar, ¿vale? De esto de
Del
6 plazas se
corte,
quedan 7. Y le pasó 3 veces, ¿eh? 3 veces.
joder.
O de quedarse en la última prueba siempre, siempre a lo mínimo. Pero una vez, a los 12 años, que 12 años creo que llevaba, a los 12 años que de repente le llaman de una bolsa. De una bolsa que había echado, que pensaba que no le iban a llamar, pero de repente le llaman. Consigue un casco, entra como interino, y ese primer, un clic, fue como un pa, diciendo, ahí va, que esto es posible. Y aprobó dos oposiciones en un año. O sea, entró ahí en la bolsa
Imagínate.
y 2 veces seguidas. O sea, consiguió tres cascos, uno de interino y luego otras 2 plazas. Y yo le
Hostia.
decía, tío, tiene que haber algo más. O sea,
Sí.
algún bloqueo que
Mira,
tuvieras
has
que.
dado la clave ahí de una cosa que me dijo un amigo también que entró en la última posición, la del 2019. Y un día nos encontramos en el gimnasio del parque, estábamos entrenando y él me miró y me dijo, Aline, hay un momento que la posición es como así y tú eres así. Y solo ves temario y que es difícil y que cuesta y que hay mucha gente y que pocas plazas y no sé qué. Dice, pero hay un momento en que te das cuenta que ya está, que te lo sabes. Y dice, y además tú ya eres bombera. O sea, tía, ya eres bombera, tú tienes que pasearte por este examen. Es decir, ya está, ya lo has conseguido una vez, pues oye, disfrútalo, o sea, estudia, haz el trabajo, no sé qué, pero vete ahí tranquila y pásalo. O sea, y entonces este cambio de chip, de decir, eso que tú dices, ¿no? De como que te lo crees que es posible, que no es una cosa imposible, que no es una cosa complicada, que no es una cosa difícil, sino que tienes que, por supuesto, tienes que trabajar. Pero tienes que trabajar y tienes que ir allí y creerte que es posible. Y una de las cosas que me gustó mucho, que fue de hecho yo creo que uno de los primeros vídeos que vi tuyo, que decías que te visualizabas haciendo el examen y acertando. Yo pensé, este tío es un
Lo he comentado una vez y me han dicho, bueno, me han dicho más de una vez que vaya flipado, no sé qué, qué tal, pero te juro que yo hacía eso, ¿eh? Yo decía, guau, o sea, yo visualizaba mucho esa escena, lo veía como en tercera persona, me miraba a mí mismo en un habitación, o sea,
En el aula, ¿no?
en un aula, diciendo, guau, la fe, la ve. O sea, como contestándolo todo perfecto.
Eso es buenísimo.
Sí, ese ejercicio
Sí,
lo
sí.
hacía y joder, a mí me ayudó muchísimo. Y si lo vemos en los gimnastas lo hacen, o los atletas, tú ves a un atleta que está justo preparado antes de la salida y está como, está visualizando la prueba, visualizando cómo hace la curva. Cuando ves a un
Claro.
gimnasta le ves que hace, como que hace el gesto
Sí,
de, bueno, ya
el
era
gesto de
triple tirabuzón
circuito.
inverso, lo que sea. Yo lo hacía exactamente igual. Pero con el temario, yo me veía ahí
Claro.
con un boli ahí. Pa, pa, pa.
A fondo.
Y bueno, a mí me gustaba y me funcionó, la verdad. Aline, has comentado de bombera voluntaria desde 2019, ¿verdad?
Sí, o sea, conseguido el 2019. La
2019.
oposición es 2016.
3 años de OPO. Quiero preguntarte dos cosas. Lo primero es, ¿cómo es una oposición de 3 años? Y lo segundo es, ¿cómo es una oposición a bomberos voluntarios?
Es igual que la de funcionarios. Fue la primera que salió porque antes no se hacía oposición. Entonces, yo creo que, bueno, iban un poco sobre la marcha y, bueno, pues igual hay un examen teórico, hay unas pruebas físicas que son las mismas que para funcionario, pero con unos baremos un poquito más asequibles. Y luego una entrevista que no era puntuable en este caso, era apto o no apto, y médicas. Y ya está. Y entonces esto la oposición. Y la oposición pues duró unos 6, 8 meses, yo diría. Empezamos en octubre y fue hasta antes de verano. Y luego el siguiente octubre empezamos la escuela y la escuela fue lo que se hizo súper eterno. Porque claro, como es para bomberos voluntarios, que no será tu profesión, que no pagaban nada además, tú tienes que tener tu trabajo y tienes que seguir tu vida de una forma normal. Entonces, la formación era fines de semana. Entonces, claro, una formación de 5 o 6 meses que la podrías condensar a 5 o 6 meses, pues se alargó un año y medio, todos los fines de semana. Algunos teníamos de libres, pero todos los fines de semana de formación durante un año y medio. Y luego para empezar las prácticas también tardamos un montón. Y luego pues son más 3 o 4 meses de prácticas en el parque que te asignen, en un parque de funcionarios. Y entonces ya una vez completado todo eso, pues entonces sí recibes el nomenament, que se dice aquí en Cataluña, el nombramiento, ¿no?
Nombramiento de bombero voluntario.
Sí,
¿No?
de que formas parte de la sección activa ya.
Ah, genial. Tengo dos dudas al respecto. La primera es, ¿cómo es el ambiente en Cataluña en relacionado con, o sea, cuántos opositores opositan a bomberos voluntarios?
Mira, como es una cosa bastante nueva, en mi oposición creo que habían 3.800 o así. En esta última yo creo que se va casi a 5.000. Habría que mirar las listas, que no estoy dando una dada. Yo creo que por ahí. A ver, mucha gente que quiere ser bombero funcionario también está opositando ahora para bombero voluntario porque al final es una manera más de acercarte al mundo bomberil. Y que el trabajo es exactamente el mismo y vives todo lo que es el proceso de una oposición, igual como la que será de funcionarios, ¿no? Entonces, también como entreno, pues yo creo que sirve.
Y la otra pregunta, ¿qué relación hay entre bomberos voluntarios? Es que como aquí en Madrid no hay bomberos voluntarios, ¿qué relación hay entre bomberos voluntarios y bomberos funcionarios en los parques?
Aquí es un sistema mixto. Entonces, hay parques de bomberos que son 100% voluntarios. Y hay parques de bomberos que son 100% funcionarios. Hay algunos parques que todavía quedan, que son parques mixtos, pero se está intentando reubicar la gente que estaba en estos parques. Porque mezclado es un poco de lío, porque claro, un parque de bomberos funcionarios tiene una rutina 24/7 y un parque de bomberos voluntarios al final abre cuando la gente está dispuesta. Porque
Claro.
es justamente esto, voluntario, es gente que trabaja y que da su tiempo libre a estar en el parque y hacer guardias de forma gratuita, de guardias no remuneradas.
¿Qué tal?
Entonces también pues es la disponibilidad que tenga cada uno. Pero a nivel del ciudadano, el ciudadano que tiene un accidente y le vienen unos bomberos, para el ciudadano él no sabe si le vienen bomberos voluntarios o bomberos funcionarios, porque tanto pueden activar dos parques a la vez. Y puede venir, pues lo activan por proximidad y te puede venir un parque de voluntarios y un parque de funcionarios y trabajar juntos en el servicio. Y como se encuentran en muchos servicios, por eso también la Generalitat ha querido pues hacer una oposición y como que arreglarlo todo un poco para que la forma de trabajar y la forma de funcionar cada vez sea más parecida y se les pueda pedir el mismo grado de formación que tiene un bombero funcionario.
Sí, competencias y demás.
De competencia, exacto.
¿Qué tal la
Que a la hora de
experiencia?
encarar un servicio estén todos preparados por igual.
Claro. ¿Qué tal la experiencia?
La experiencia, hombre, la verdad es que un gustazo, es fantástico. A mí me gusta mucho y la verdad es que he tenido la suerte que he ido a parar a un parque muy activo, con gente que lo lleva en la sangre el tema bombero y lo vive y está siempre a tope. Claro, los parques de voluntarios, la gente, mucha gente, muchas veces están trabajando y entonces la sala de control envía una activación de un servicio y la gente deja lo que está haciendo en este momento para incorporarse al servicio. Entonces la parte esta de vocación bomberil en voluntarios pues está multiplicada por 120, ¿no? Y el parque con el que he tenido la suerte de estar, en el que tengo la suerte de estar, que es el parque de Arbusias. Que saluda a todos mis compis aquí, si me están escuchando. La verdad es que es un lujo porque es gente muy animada y que intentan siempre, pues intentamos siempre abrir los fines de semana y hacer turnos de guardias de 12 o 24 en función de disponibilidad y hacer vida en el parque. Además, es un parque que vas cualquier tarde y siempre encuentras a gente que no está nunca cerrado. Y bueno, pues vienen y se pasan a tomar el café, a entrenar un poco, no sé qué, ya te encuentras. A lo mejor si hay un servicio, pues ya aprovechas y haces el servicio. Y muy guay, la verdad es que muy guay. Es vivir toda la vocación de bomberos a tope.
Qué guay, qué guay.
Sí.
Vamos a volver a la OPO. Vamos a volver.
Vale.
Terminas la oposición, alcanzas el momento de méritos y en la parte de concurso, en los méritos, tú te presentas con cero méritos. ¿Es así?
Cero méritos.
Cero méritos. ¿Cuánto, aún así estás dentro? O sea, ¿cuántos puestos te juegas?
He bajado.
Los méritos.
Estaba en la 147 sin méritos y me he ido a la 191.
Bueno, no son tantos. No son
tantos. Sí, yo pensaba que, bueno, yo calculaba este entre 40 y 50 plazas y ha sido más o menos eso.
Vale, estaba pensando, o sea, ¿cómo de...? Porque este último año, que yo sepa, han cambiado los méritos. Puestos en las últimas convocatorias han cambiado méritos.
Las últimas dos.
Eso
quitaron, es. Claro, yo tenía méritos de las otras cosas, pues idiomas, actics y cosas varias, cursos sí. Y cosas así. Claro, ahora solo cuentan los méritos de haber sido bombero, de haber estado en el cuerpo participando en campañas de verano o demás. Sí, claro, yo de esto tengo cero porque el bombero voluntario también cuenta, pero cuando llevas ya 3 años. Porque, claro, yo llevo 1 año y medio, entonces no me cuenta nada. Y yo no me he podido dedicar porque todo el tema bomberil a mí me ha venido tarde. O sea, yo decidí ser bombera que tenía 35 años. Y entonces dije, vale, sí, está guay y tal, pero yo no, ahora no voy a dejar mi trabajo así que me gusta y para ponerme a hacer de auxiliar de forestal 2 meses al año.
Ya, sí,
la oportunidad, porque estoy en la bolsa y entré y tal. Lo que pasa es que dices, bueno, hubo un momento que incluso me lo planteé. Entonces mi marido me dijo, a ver, algo tienes que ver. Pon un poco de priorización en tu vida, porque no puedes seguir trabajando, hacer la campaña de verano, ser bombera voluntaria, opositar, o sea, no vas a llegar a todo.
Ya para terminar, Aline, ¿te pones a opositar con 35 años?
Sí.
¿Dos hijos, 11 y 9 puede ser que tuvieran en ese momento?
Sí, sí, estaba por ahí, sí, sí.
11 y 9 años.
Estaban 8 y 10, tienen 13 y 15, hace 5.
Mira, 8 y 10.
Sí.
¿Qué te pasó? O sea, ¿por qué decidiste ponerte a opositar?
Ya, bueno, debo decir que cuando llegué a casa y dije que quería ser bombera, mi hija se le quedó la cara así como... Este no es el ejemplo de madre que yo tenía en la cabeza. Pues mira, la verdad es que estaba en un trabajo que mis compis tuvieron un accidente de coche. Y fue así un poco chungo, la verdad. Y perdí un compañero de trabajo, los socios de la empresa perdieron un hijo de 1 año y medio, y yo justo me había ido a correr con un amigo que había subido una montaña. Yo justo estaba bajando de una montaña, que aquí en Cataluña es bastante conocida, que es el Pedraforca, que es una montaña. Y había ido a correr ahí con un amigo, y al bajar de la montaña me llaman y me comentan que eso, que mis compis de trabajo habían tenido un accidente, que uno de ellos había muerto, que los dos socios habían perdido a su hijo de 1 año y medio y otro amigo de ellos, el mejor amigo de la pareja, también se había muerto. Y bueno, y fue en una empresa pequeña y fue, bueno, fue un cambio de chip importante, o sea, fue una hostia grande, fue una hostia grande, grande. Y me hizo replantearme un poco prioridades, ¿no? Decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Aquello de pequeño que yo de grande quería ser médico. En algún momento me puse a estudiar en empresariales, acabé dedicada a la exportación y entonces dije, hostia, yo quiero dedicar mi vida a algo más que no sea ganar un sueldo final de mes y ya está, ¿no? Mañana esto se acaba y ¿qué? ¿Qué es de todo lo demás? Y entonces tenía un compi que corríamos juntos que siempre me decía, tú tienes que ser bombero. Y yo, calla. Y mira, yo me despertó esta idea y bueno, un poquito hasta que tuve el coraje de decirlo en voz alta en casa. Y bueno, cuando lo dije, pues tuve por suerte el soporte de la familia y me fui a hablar con un amigo bombero y él me dijo, dice, mira, yo no te voy a animar a opositar porque es un camino que... es muy duro y no tienes garantía de éxito. Entonces yo no te voy a decir, venga, a tope, ponte a opositar. Pero yo sí te voy a decir que si tú te pones a tope, yo te voy a ayudar. Y pues el mejor consejo. Y me dijo, ¿tienes carnet de camión? Y yo, no. Entonces me dice, pues es lo primero, sácate el camión. Y cuando me fui a apuntar al camión fue como dije, hostia, esto va en serio. Me voy a poner a ser bombera.
Qué guay, Aline. Oye, enhorabuena, ¿eh? Hay que ser valiente para asumir ese reto y me ha gustado mucho el consejo que te han dado, ¿eh? Me ha gustado mucho el consejo de no
Sí.
motivación ciega, ¿no? De sí, tira para adelante, tal. No, no. Si te
No,
metes,
no.
si te metes,
La
ojo.
verdad es que un crack.
Qué guay, qué guay. Aline, muchas gracias. Muchas gracias por permitirme esta entrevista. Ha sido un placer. Creo que vas a servir de inspiración a mucha,
Gracias
mucha
a
gente.
vosotros.
Creo que vas a ser inspiración para mucha gente.
Bueno, no sé, yo solo animo a que quien esté en este camino, una, como tú dices, a tope o se va a fuego o dedícate a otra cosa, porque si no solo te desgastas y pierdes el tiempo, y otra, con ilusión, porque la
Totalmente.
ilusión es una parte fundamental del camino.
Totalmente, Aline. Aline, muchísimas, muchísimas gracias. Y lo he dicho todo, otra vez, enhorabuena por la plaza.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego, chao.
Hasta luego.